Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Como he comentado desde el comienzo de estas charlas, quisiera llegar por este medio no solo a los creyentes, sino también salir a las que el Papa Francisco llama las fronteras existenciales, con la esperanza de encontrarme con creyentes vacilantes y también con no creyentes. Es difícil hacer este deseo realidad, pero hay que intentarlo. Quiero compartirles mi experiencia de fe, en qué creo y por qué. La radio y la red mundial de Internet pueden ser un buen medio de llegar. Revisando el mapa de los lugares donde alguien escucha estas charlas, tanto por la radio como en el blog por Internet, me doy cuenta de cómo los avances de la ciencia y la tecnología nos permiten llegar a personas que viven angustias distintas a las nuestras, preocupaciones de diversa índole que afligen a los habitantes de países tan diversos como los nuestros de América, China y la India, España, Italia, el Reino Unido, Holanda y Rusia. En estos días, parece que en Colombia las preocupaciones son de orden económico y político especialmente. Por un lado, las conversaciones que buscan llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla, que ha hecho sufrir a tantas familias por medio siglo, no dejan de abrir grandes interrogantes, como ¿a costa de qué se otorgará el perdón a quienes han hecho tanto daño? La paz es un bien inapreciable. ¿Será que al fin se conseguirá? Por otra parte, en estos días sufren nuestros compatriotas los atropellos del gobierno de un país vecino. A otros preocupa el horizonte de su ciudad. Están cerca las elecciones para un nuevo alcalde. ¿Hay algún candidato que convenga a nuestra ciudad? ¿Será garantía de que trabajará por la gente y no por sus intereses personales o de partido? Decíamos en otra charla que los seres humanos somos parte de la creación. Así lo entienden algunas personas que comentan sus reflexiones sobre temas de la que llaman ecología humana. Nos informan otros sobre el camino que pareciera va abriendo la ciencia hacia el futuro y cómo podría afectar al mundo. En el tiempo del viernes 21 de agosto, aparecieron dos columnas que me llamaron la atención. Una de Manuel Guzmán Génesis, profesor de la Cátedra de Cambio Climático en la Universidad del Rosario, quien escribió una columna titulada Francisco el Hombre. No se refiere al Francisco el Hombre de la leyenda vallenata, que tuvo un duelo de acordeón con el diablo. Se refiere al Papa Francisco y a su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la tierra, nuestra casa. Guzmán Génesis observa que el mensaje implícito de la encíclica es que para salvar nuestra casa común es necesario armonizar la ecología exterior con la interior. Es decir, que para salvar la creación a nuestro cuidado se requiere empezar por nuestro propio cambio interior. Por su lado, el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, se pregunta sobre el futuro del ser humano y titula su columna ¿Qué pasaría si...? Una de sus preguntas intrigantes sobre un hipotético ser humano en el futuro es ¿qué pasaría si no necesitáramos cuerpos? Los creyentes podríamos responder que ese será un paso necesario que nos llevará a la vida definitiva con Dios. Wasserman no se refiere a esa transformación de nuestra vida. Él escribe sobre una de las preguntas de la revista New Scientist acerca de una futura posibilidad en el avance de la ciencia. Dice que, como la mente está ligada al cerebro, y el hombre es, según él, en gran medida su mente, algún día se podrá trasladar la mente a un computador. Añade que un conocido neurocientífico de la Universidad de Princeton afirma que eso puede suceder en decenios o en un par de siglos, pero que es inevitable. Y cuando suceda, dice Wasserman, ¿cuál será el estatus moral de ese ente, el computador, que tiene todos los recuerdos, hace las mismas asociaciones, piensa igual y siente igual? Y el exrector añade que hay complicaciones adicionales. La comunicación con otros seres será inmediata, pero se pregunta, ¿puede haber amor entre ellos? Y responde, posiblemente algo muy intelectual, pero muy breve, porque en una fracción de instante podrán transmitir todas sus memorias y se conocerán tanto que dejarán de ser interesantes. La intimidad se perderá. Se podrá reservar una zona con claves, pero también ellas estarán registradas en la memoria y un hacker no tendrá problema de entrar. De manera que, según ese artículo, no habría amor después. Wasserman no piensa en el espíritu, pero dice que el hombre es en gran medida su mente. Se presenta una situación curiosa que, como agnóstico, Wasserman no menciona. Para los creyentes, los seres humanos seguiremos vivos, transformados pero vivos en la eternidad. En la hipótesis que presenta Wasserman, la mente del ser humano se conservaría si su pensamiento se ha trasladado a un computador. Estaría sometido a la utilidad de ese aparato. Como están las cosas ya hoy, la vida útil de cada modelo de computadores es muy breve. De manera que en unos decenios o en un par de siglos podrían crear robots con capacidades para enormes operaciones científicas. Pero se duda si podría transmitir o comunicar el amor, los sentimientos, por medios electrónicos o mecánicos. Este no es un asunto que solo ahora intrigue a los científicos. Recordemos el conflicto con el computador que presenta Stanley Kubrick en su película de 1968, 2001, Odisea en el espacio, pionera de la ciencia ficción. Recordemos el episodio crítico. La misión al espacio contaba con un maravilloso computador al que dieron el nombre de HAL. Entrevistados por un periodista de la BBC, el computador HAL afirma que él no se puede equivocar, que está hecho a prueba de engaños y errores. Cuando el entrevistador pregunta si HAL tiene emociones genuinas, uno de los científicos responde que pareciera que sí, pero no se sabe con seguridad. Más adelante, ante un problema técnico, se resuelve desconectar al computador porque parece haberse equivocado. El computador HAL insiste en que el problema se debe a un error humano, no suyo. Preocupados los científicos a bordo con el comportamiento de HAL, entran a una cabina donde el computador no los pudiera oír. Pero el computador HAL sigue su conversación leyéndoles los labios. No les quito el interés contándoles toda la historia. Pero cuando finalmente el científico procede a desconectarlo, HAL le ruega que se detenga y finalmente manifiesta miedo como se siente ante la muerte. De manera que hace casi 50 años intrigaba a los científicos la posibilidad de fabricar robots no solo inteligentes, sino capaces de sentimientos. El HAL de la película no solo parece tener afectos, sino que es capaz como el ser humano de sentimientos negativos, de venganza. Comentar 2001, Odisea en el espacio, merecería más tiempo. Veremos si más adelante se presenta la oportunidad. Hoy, cada uno tiene sus preocupaciones personales, de familia, profesionales, políticas, según a qué dedique su vida. Y a atenderlas hay que dedicar atención y tiempo. Es verdad que vivimos el día a día, cada uno con su afán, y que tampoco podemos dejar de pensar en el futuro que parece tan incierto. Pero pienso también, ¿cuánto tiempo le dedico a lo que más me debería inquietar? A mi relación con Dios, a la vida que nunca se va a acabar. Porque las preocupaciones de mi vida en este mundo van a cesar un día completamente. Para el no creyente, ese futuro no existe. Pero nosotros los creyentes nos deberíamos preguntar, ¿preparo el camino para la nueva vida que no va a terminar? ¿Para eso encuentro tiempo? ¿No le debería dedicar unos minutos, por lo menos, a lo más importante? ¿Estaría listo si me llamaran a cuentas ya? En estos días, escuché por la radio de la Universidad Nacional a un politólogo colombiano que proponía que ante la situación de nuestras sociedades de tantos cambios, había también que cambiar conceptos como el de justicia. Seguramente hablaba de la justicia que se piensa aplicar o no a las FARC. El tema hoy predominante en Colombia es el de las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Cuando escuché plantear que debemos estar dispuestos a cambiar conceptos como el de justicia, me quedé pensando si se refería solamente quien eso afirmaba a buscar una nueva definición filosófica de justicia aplicable a la guerrilla, o realmente se refería a que había que aceptar valores nuevos. En la historia, no siempre las definiciones de justicia han cubierto toda la gama de las relaciones entre los seres humanos. El concepto de la justicia social, por ejemplo, lo desarrolló especialmente el Papa Pío XI en 1931 en su encíclica Quadragesimo Anno, año cuadragésimo, cuando observó que las relaciones entre los particulares se desarrollan dentro de un orden social concreto. Ahora nos presentan el concepto de justicia transicional. ¿Nos piden que renunciemos a nuestros valores y aceptemos unos nuevos? Si es así, ¿a cuáles valores nos piden renunciar? ¿Nos lo piden como un mal menor? Quizás necesitemos que nos instruyan mejor, para no cerrar los ojos y simplemente tragar entero u oponernos a lo que deberíamos aceptar. Les comparto estos pensamientos que son mis preocupaciones, porque creo que seguramente en algún momento algunas de ellas sean también sus preocupaciones. Por eso, los invito a que sigamos en estos minutos pensando en temas que son fundamentales en nuestra vida. No podemos dejar de pensar en los asuntos de la vida terrena que es la que vivimos todos los días. Aquí nos movemos, trabajamos, amamos, vemos por nuestros seres queridos. Pero no podemos olvidar lo más importante, conocer mejor a quien sabemos nunca nos va a fallar, a nuestra única amistad indispensable, a conocer los valores que Él, creador de nuestra especie humana, imprimió en nuestro ser y nuestra conciencia. La sociedad que debemos sostener es la que el Creador quiere para los seres humanos, sus criaturas preferidas. Llevamos impresos unos valores que no pueden cambiar sin distorsionar al ser humano imagen de Dios. ¿Cuáles son esos valores que apreciamos y a los cuales no estamos dispuestos a renunciar? Repito algo que afirmé en una charla anterior, hablando sobre nuestra obligación con el cuidado de la naturaleza. Cuando hablamos de la creación de la naturaleza, no nos referimos solo a las galaxias, a los animales, a las plantas. También nos referimos a los seres humanos que somos parte de la creación. Existe también una ecología humana. Por eso, yo entiendo que los creyentes que dictan leyes que tocan al ser humano deben descubrir esas normas internas de la naturaleza humana y legislar de modo coherente con ellas. ¿No parece entonces legítimo que el creyente legisle contra el pensamiento de Dios inscrito en la naturaleza humana cuando se trata, por ejemplo, del derecho a la vida, de la familia, del matrimonio? En el citado artículo mencionado ya del doctor Wasserman, dice que hay otra pregunta que también le parece sobrecogedora. ¿Qué pasaría si se demuestra científicamente la existencia de Dios? Los creyentes no basamos nuestra fe en lo que quizás podría pasar con los avances de la ciencia, pero que por ahora son solo hipótesis. ¿Qué pasaría si? Los que gozamos del privilegio de la fe vamos por camino seguro, fundados en lo que sabemos con certeza por la fe, porque el Creador mismo nos lo ha contado. Si algún día los científicos llegaran a doblegarse ante la evidencia de Dios, nos alegraríamos por ellos, porque por algún camino les habría llegado la fe. Como vimos en la charla anterior, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer de los seres humanos, nos ha hablado y su palabra quedó consignada en la Biblia. Más aún, vino en la persona de Jesucristo y nos dio a conocer su pensamiento sobre lo que quiere que seamos y hagamos para prepararnos a la vida definitiva con Él en la eternidad. Es importante que conozcamos lo que Dios nos ha dado a conocer en su revelación. Somos unos privilegiados por haber recibido la fe y por conservarla. No pocos la han perdido después de haberla poseído. Mi hijo me contaba que antes del año 2030 estarán llegando al planeta Marte los primeros seres humanos para empezar allá una colonia como un primer paso de otros que seguirán en la conquista del espacio. Yo le dije, hijo, entonces yo estaré más allá del espacio y del tiempo, en un lugar privilegiado para observar esas hazañas. Y así lo espero, por la gracia de Dios. Si Dios se nos dio a conocer, ¿por qué lo hizo? La charla pasada la terminamos con un párrafo de Sebué en su libro Creer, en que nos explica por qué Dios quiso darse a conocer. Leámoslo de nuevo. Dice, el principal interés de Dios es manifestarse a los hombres, darse personalmente a ellos con el fin de establecer con ellos una comunión. Se revela a nosotros como un enamorado se revela a su amada, según la imagen usada a menudo en el Antiguo Testamento, con el fin de hacernos compartir su vida. Todo ello por la benevolencia de una iniciativa puramente gratuita. Y refiriéndose Sebué a la Constitución Dei Verbum, palabra de Dios, del Concilio Vaticano II, que es precisamente sobre la Sagrada Escritura, añade Sebué. La imagen usada por el concilio es la de uno que habla familiarmente con su amigo, como hacía Dios con Moisés en el Sinaí, Éxodo 33:11. Como hará Jesús con sus discípulos, ya no os llamo siervos, sino amigos, Juan 15:14-15. El texto evoca una especie de familiaridad entre Dios y los que lo tratan. Dios nos invita en cierto modo a ir a su casa. Venid y lo veréis, dirá Jesús a sus primeros discípulos. Fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Juan 1:39. Se tiene la impresión de una velada apacible entre amigos que conversan juntos. La revelación de Dios se presenta como una conversación de Dios con los hombres. Es un diálogo. Hasta allí se fue. La palabra de Dios en la Biblia es el comienzo de un diálogo de Dios con los seres humanos y que Él empezó. Por eso, cuando oramos con la palabra, entramos en ese diálogo que Él comenzó. Nos preguntamos qué nos dice a nosotros hoy y cerramos el círculo del diálogo cuando le respondemos. Eso es orar para los creyentes, conversar con Dios, nuestro Creador, Padre, y al mismo tiempo, por su deseo, nuestro amigo. El apóstol San Pedro, en su carta, en su segunda carta, en el capítulo primero, versículo 4, tiene una expresión que, si no se entiende bien, puede molestar a algunos. Nos dice que por el conocimiento de Jesucristo llegaremos a participar de la naturaleza divina. Se preguntan algunos si es que tendremos que despojarnos de nuestra naturaleza humana. Sebué, en la página 179 de Creer, nos da una explicación interesante de la divinización que se nos promete. No renunciamos a nuestra naturaleza humana, sino al contrario, nos realizamos como personas humanas al encontrar al absoluto, a Dios. Si no se llega a realizar ese encuentro con Dios, seremos más bien unos seres humanos fallidos. Dios nos creó para ese encuentro definitivo en que viviremos su vida. Para eso nos preparó. Una reflexión más sobre los avances de la ciencia y los deseos del ser humano de llegar muy lejos, explorar otros planetas y, si fuera posible, otras galaxias. Los científicos preparan el viaje a Marte para fundar allí una colonia. Hay un colombiano entre los que se someten ahora a estudios necesarios antes del viaje. Necesitan saber muy bien la clase de traje espacial que deberán utilizar en Marte de manera permanente, por ejemplo. Igualmente, investigan sobre el tipo de vivienda que los deberá albergar, la alimentación que los podrá sostener y las semillas que sembrarán en la colonia. El tiempo no nos permite hoy continuar el desarrollo de estas ideas, pero seguiremos. Dios mediante, dentro de una semana, buscaremos lo que Dios nos ha revelado sobre la preparación necesaria para vivir una vida distinta a la de la Tierra, no en otro planeta, sino a la vida de Dios en la eternidad. Les recuerdo la dirección del blog en el que podrán escuchar el audio de todas estas charlas. www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.